Buenas a todos, ¿qué onda? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de USM, el podcast de música nueva de Rock Tales. Nuevamente en la versión de YouTube, la temporada 7, la que volvimos a las caripelas.
Séptima temporada
de USM, tanto tiempo ha pasado, amigo. Aquí dispuestos a tener una nueva charla musiquera con alguien que hace mucho tenemos ganas de hablar, Y ahora vamos a presentar. Yo soy Manu Maschi.
Yo soy Martín Guasaroni y estamos con Juana Rosa.
Gracias por venir.
Yeah. Muchas gracias a ustedes.
Gracias por venir al Living the Rock Tales.
No, de nada. Bienvenida. Me encanta. Me encanta estar acá con un café y unos sanguchitos.
Café, sanguchitos. Casi las violetas.
Claro.
Las violetas trasladadas.
Más casero. Las masitas faltan.
Claro, claro, las masitas de abuela.
Faltan las masitas. Principalmente yo decía que teníamos hace mucho ganas de hablar con vos, Juana, porque el año pasado escuchamos Tania y la verdad que... Fue un disco que nos encantó, lo escuchamos mucho, lo comentamos mucho con Tincho, y de ahí nos empezaron a surgir como muchas inquietudes y temas de los que hablar. Pero antes de meternos de lleno en tu música, lo que sacaste después y un poco de tu carrera, quería retomar algo que surgió en un episodio anterior del podcast con Richard Villegas, un periodista y amigo que conoce mucho la escena latinoamericana y mundial, te diría, de muchos géneros del continente, que él nos decía... Che, el mundo se volvió pop. El mainstream es pop ahora. El mainstream es pop. Vos ves los grandes festivales, por ejemplo, en la Palusa Argentina, la mayoría de los headliners son pop. Yo creo que convive un poco con el rap o con lo que quedó de los géneros que salieron del rap, pero el pop está en un lugar preponderante. Y en Argentina un poco también, ¿viste? Yo pienso en Lali... Pienso, no sé, en María Becerra, que capaz no es tan pop, pero está esa idea de soy una mujer al frente haciendo canciones populares. Creo que va un poco por ese lado. Y él también nos destacaba que para él eso se traspolaba una escena un poco menos mainstream que la de Lali y eso. ¿Cómo ves vos la escena de ese género hoy? ¿Te parece que el mundo se volvió pop?
Sí, o sea, sí, es verdad que muchas headliners son pop stars hoy en día. Y es verdad, sí, creo que sí, estoy de acuerdo con lo que dice Richard.
¿Te sentís tipo dentro de ese género con tu música? Porque yo siento que cruza varias cosas, pero el pop está ahí, ¿viste?
Sí, presente. Hay algo que siempre yo digo como, bueno, más allá de todos los géneros que pueda ponerle a mi música, siempre como que el general es pop. O como que el... No sé por qué, pero no sé si será o por las letras o por algo de que el pop es como un poco querer llamar la atención o usar mucho como la marca o algo muy personal. Algo que, sí, como eso, como muy, muy también como de la mano del hiperpop. Y de estas pop stars también, tipo Charli XCX, que tienen como, bueno, un color llamativo que te hace pensar en ella. Una cosa más marketinera, por así decirlo. Y siento que sí, que estamos en un mundo bastante pop.
Y vos que empezaste a hacer música, creo que antes de esta vuelta del pop para mí, ¿lo viste mientras ibas haciendo música? Sí. Porque yo, escuchando tus primeros temas, por ejemplo, que capaz no es que hacías...
Hija de la lluvia.
Claro, ¿sabes? Por ejemplo. Que por ahí estaba más cerca del, no sé si el neo soul o de otro tipo de música, digamos.
Sí.
¿Vos sentiste esa necesidad de hacerte pop en algún momento? ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, bueno, de hecho, creo que ver a Lali... como yéndole bien con su música y como viéndole hacer una popstar argentina, me hizo como también tener ganas yo de serlo. Y como decir, ah, bueno, se puede ser una popstar acá. También me empezó a divertir mucho, es eso lo mismo que te decía antes, como de encontrar una marca, encontrar un color, encontrar una palabra, una cosa visual que me defina. Como que siento que en el pop encontré una manera de definirme también que me divierte más. Pero sí vi ese traspaso de, ah, bueno, ahora el pop es lo que más está como dominando.
Porque además parece que en Argentina ese rol, o al menos para mí, ¿no? Lo tenía un poco el rock, ¿no? O el rol de legitimar, ¿no? De mostrar lo que era, lo que estaba bien ver en Gran Estadio. Y capaz el pop, no digo que llegó más tarde, pero a nivel mainstream, yo no sé si antes de Lali te podría nombrar una estrella, sí. Ponele. Así. Sí. Piensa en Miranda, que lo hizo desde otro lugar, ¿no?
Digamos. O las bandanas. Bueno, yo pienso en las bandanas.
Es verdad, sí.
Pero, y yo siempre que pienso en las bandanas, también pienso en Cris Morena y en Chiquititas y en Rincón de Luz, que siento que de ahí también vino el pop. No
sé, sí, total.
Pero
claro.
Como que hay canciones súper pegadizas y una cosa súper fantasiosa, que también de ahí vino Lali. Como que, nada, eso también tuvo para mí mucho que ver con el pop.
Y a mí me parece curioso que vos comenzaste como, bueno, con esta onda más neosolera o por otro lado, con tu nombre, sí. Y es como, bueno, como algo, no sé si autoral en primera persona o qué, pero es como, bueno, acá estoy yo, que soy una cantante que hace este tipo de música, y como que después empezaste a crear personajes y a meterte en universos nuevos, incluso antes de Tania, ¿no? Con el disco anterior con Vladi. Ese cambio también, porque también es curioso, es como, bueno, soy Juana Rosas, presentando este personaje de Juana Rosas, ¿no? Como también...
Eso es repop.
Sí, total.
Bueno, para mí es repop.
Total.
Sí. Sí, como algo artificial por fuera de mí, de un ser humano normal.
Claro, y además, no sé, Juana Rosas, cuando también vos lees un nombre propio, es como, ah, ok.
Sí, puede ser Antonio...
Sí.
Ni idea, Antonio, porque justo Antonio.
Pero ¿en qué momento o cuál fue la ficha que te cayó y dijiste, si creo un personaje o un universo o me voy por este lado más conceptual, es como, ah, bueno, ok, tengo, no sé, tengo un terreno, una hoja en blanco para hacer lo que yo quiera o límites, porque también uno el concepto límites. Te pone como ciertas lógicas o viste, como te empezás a decir, bueno, entonces esto tiene que ser así porque ya definí que el universo es tal o que la historia es de determinada forma. ¿Qué te copó de empezarlo a ser así?
Y tal vez tiene más que ver con eso, como que Juana Rosas era muy... demasiadas cosas como para ponerle un límite o como decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Quién soy? Como que, bueno, me perdí un poco... O sentía que no sé ni quién soy, entonces mejor voy a crear algo por fuera de mí para también darme cuenta de qué quiero, porque tal vez a veces no es medio difícil como artista o darte cuenta qué querés o qué querés contar. Entonces, sí, yo creo que crear un personaje me permitió delimitar un poco lo que quería hacer. Ponele con Vladi, me acuerdo que me había hecho como unos PowerPoint y unas cosas muy de marketing, siento, como medio de marca. Ajá. Decir, bueno, voy a elegir un color, voy a elegir una cierto tipo de letra, cierto, como, y ahí se iba creando también, más allá de las letras, más allá de la música, todo lo otro, lo visual y lo.
Claro.
Y la marca.
O sea, como que la parte de visual desde la estética visual también iba en paralelo a la estética de la composición o de las temáticas,
claro.
Que iban.
Sí, como que un poco al mismo tiempo todo.
Claro.
Sí. Pero sí, igual siempre estuvo como en mi cabeza como algo medio vampiresco, medio caníbal, entre. Sí, algo así.
No sé, pienso en escribir un guión de ficción o por ese lado, que muchas veces los personajes o el desarrollo del personaje lo tenés previo, lo vas haciendo previo, para que después un poco el personaje sea el que vaya como generando, actuando un poco,
claro.
Y componiendo o diciendo cosas que son propias del personaje, no de el autor que le escribe al personaje.
Total.
Eso también, ese laburo de empezar a ponerle características o no sé, si son, no sé, sensaciones, emociones, perfil psicológico, no sé, o sea, lo pienso del lado más del guión, pero...
Sí, bueno, en Vladi lo que había pasado es que se me había ocurrido algo medio Tania, pero terminé como desarrollando una cosa más monstruosa, más tipo vampira. Y después en Tania sí me metí más de lleno y le digo, bueno, es una mujer que no sé qué, que tiene tal cantidad, tal edad. Vive así, la familia, su mente, qué le pasa, todo eso.
O sea, hay como un método, Monele, de meterte en el personaje. A la hora de crearlo, digo, ¿no? Como me dijiste que, bueno, pensé todas estas características y...
En Tania hubo un método que fue juntarme con Martín y con Vicky Machta a ensayar cómo se movía el personaje, cómo habla, cómo es la cara. Que igual ya había hecho la música. Pero yo ya venía pensando, bueno, ¿cómo quiero que sea? Pensar en referencias de actrices o de personajes de pelis o series. Y decir, bueno, nada, eso como de dónde quiero que venga. Pero sí, como...
Sí, pero el cambio con Vlad es notorio, ¿no? Tania tiene como ese... O sea, que te mira así con el ojo, con un ojo más grande que el otro,
parece. Sí, total. Tiene muchas muecas.
Sí, tiene muchas muecas y bueno, y icónicamente es distinto. Y en lo musical es bastante distinto. Dejaste el autotune. O no por completo, pero hay un cambio en cómo cantás. Sí,
total. Vladi siento que fue como una experimentación de lo que iba a ser Tania. O bueno, son cosas distintas, ¿no? Pero siento que Vladi fue... mucho más ¿cómo se dice? Como más juguetona con las voces y como poder ir hacer una voz aguda y hacerla con un autotune y después otra capa de otra voz y no sé qué, y como más hiper pop, por así decirlo, mucho autotune, muchos soniditos. Y bueno, Tania igual fue igual también bastante maximalista en el sonido, pero más rockero, ponele.
Eso me llamó la atención, que fuera rockero. O rockera, Tania, ¿no? En algún punto. Al menos cuando la primera vez escuché el disco, o sea, fue algo que me gustó, digo. Pero no esperaba distorsión o batería.
Claro,
¿no?
Mira.
Porque, bueno, Vlad iba completamente por otro lado.
Sí, total.
Y esa búsqueda musical de por ese lado. En Tania en el crucero también, ¿no?
Sí, batería.
Hay banda, digamos.
Sí, hay banda. Y... pasa que Vladi fue hecho en la cuarentena y lo hice todo con la compu, con Milo, pero fue todo como muy... El origen fueron maquetas en la compu. Uh-huh. Entonces ya el sonido de por sí era muy electrónico y muy digital. Y dije, vamos por ese lado. Aunque sea digital, que sea recontra digital. A lo sumo debe tener un bajo o un teclado, pero no, nada es... No tiene batería, es verdad. Y con Tania tenía como muchas ganas de salir a tocar y a que suene todo más rock, sí, más roto y más fuerte.
Uh-huh. O sea, lo pensaste para el vivo también eso.
Sí, y también porque como para Tania es un disco que lo hice con Sony, fue el primero de Sony, y Sony nos dio un estudio para hacerlo. Y un estudio con una cantidad de instrumentos, tipo dos teclados, una guitarra, bajo, batería, de todo. Y estar, tipo, no sé, todos los días de 9 de la mañana a 8 de la noche ahí y diciendo, bueno, che, no vamos a estar todo el día con la compu.
Claro. Como hacen los documentales algo, de las bandas de rock, ¿viste? Que les dan el estudio y lo ves que están.
Claro.
Un rato largo en esa. Y bastante distinto a cómo se imaginaría que se hacen discos de ese género. Y antes, o sea, eras independiente antes de trabajar con Sony en ese disco.
Sí.
¿Y cómo fue llegar a... Os digo porque por el género que hacías, a mí me llamó la atención que se publicara a través de un sello. Va, si querés hablar del tema.
Obvio, no. Yo saqué Vladi. Y Milo, el productor, le mandó el disco a Mauro de Tomaso, que es el IR de Sony. Y me habló y me dijo, che, me encantó lo que haces, quiero que estés en este sello. Y yo estaba bastante desesperada con irme de mi casa, con ya empezar a trabajar de eso de verdad. Y dije, bueno, aprovecho y firmo un contrato.
Buenísimo.
Fichada. Pero bueno, son decisiones, qué sé yo. Pero también creo que es parte también de una carrera musical en un momento estar en un sello, ¿viste? Como si querés, obviamente, si no puedes hacer todo independiente, pero es más difícil.
Lo pienso sobre todo por ciertos artistas con los que te movés también, que vienen, viste, de un palo muy underground y es muy el género, viste, lleva mucho al underground y sobre todo por el palo más electrónico o esa cosa más de... más ligado a la fiesta electrónica también, viste, que en general no se visibiliza de esa manera, ¿no? Y me pareció interesante que Tania también lo tiene eso, ¿no? En Vladi hay algo electrónica también. Y que le traigo lo de electrónica también porque es algo que me parece que con esta suerte de regreso del pop que hablábamos, hubo como un regreso de la rave, ¿no? También. O como que ahora está en otro lugar, dentro del, no sé si decirte del mainstream, pero ocupa su lugar en la escena porteña. Digamos eso. ¿Pasar por ese lugar formó parte de tus influencias o de cómo dibujaste el estilo de Tania, Vladi o de tu carrera?
Sí, bueno, conocer a Juan y a Lean Vázquez, a Juan Wolf, me hizo conocer un mundo que no conocía, que es el mundo de los gays. ir a fiestas, la música electrónica, que igual yo ya escuchaba música electrónica, pero no iba a bailarla o no iba a ver un DJ o a escuchar... Y bueno, nada, conocerlos a ellos me hizo también entrar en ese mundo y también conocer mucha gente y muchos otros artistas también muy de ese palo y muy, muy performáticos. También me hicieron conocer como el terror, las películas de terror. Y ahí, bueno, Vladi tomó otro sentido y Tania también.
Uh-huh. Metiéndonos brevemente en ese mundo, dijiste que te gustó lo performático, digo, ¿qué otra cosa te llevas o algún artista que hayas visto y dijiste, che, me copa esto o me inspiró, viste? O capaz, no al nombre, pero que te acuerdes lo que hacía, digo, o alguna escena que hayas visto y dijeras, che, esto...
Se me vino a la cabeza la Chismoteca, que eran cuatro artistas que ahora ya no están más, pero hacen por separado sus proyectos, que es Camilo Desorden, La Lora, que ahora está haciendo ropa. Uh-huh. Pero La Chera, que también es muy buena. La Gimenta. La Gimenta, La Chera.
¿Y qué hacían? ¿Por dónde iba?
Era como una especie de reggaetón, reivero, muy flashero lo que hacían. Eran unas locas totales, eran muy buenas. Yo para mí tienen que volver en algún momento, ojalá. También estaba Eva, que acaba de sacar un EP. Todo ese mundo me inspiró bastante. Bueno, Six Sex también me inspira un montón. La gente que tengo alrededor, los artistas con los que trabajo, siento que también vienen de ahí y que me han inspirado mucho también.
Y cuando te toca dar un show en una fiesta o en ese contexto, que, bueno, no sé, 4 de la mañana, los shows, los sets son generalmente más cortitos o son modificados para ese momento, para esa situación, ¿te copa?
Me divierte mucho. Sí, hay algo del horario que últimamente... Estoy siendo como una señora.
Es difícil.
Yo soy re fiestera y he sido muy fiestera, pero ahora me estoy como rescatando. Pero me encanta, o sea, amo la fiesta y amo ese horario de tarde. Y me parece re divertido como tocar para gente que está en una fiesta. Pero bueno, sí. Ahora creo que prefiero hacer shows a las 9 de la noche.
Claro,
creo.
Que sea solo show.
Sí, también como, bueno, poder elegir entre un tema real palo y otro, y una balada, ¿entendés?
Sí, que
si poder
matices,
hacer las dos,
sí, claro.
Total.
Hace poco tocaste en La Hiedra, ¿no?
Toqué en La Hiedra.
Y eso fue tarde, me imagino.
Me encantó. Eso fue Fue tarde, sí, fue tipo 2 o 3, sí.
Bueno, no tan tarde.
No tan tarde. No, y ahí la pasé particularmente bien, porque había un ventilador en el piso y me gustaba como cómo volaba mi pelo.
Buenísimo. Fantasía
como
total.
Había una fantasía, ¿viste? Y claro. Hay veces que no hay nada o que no se te arma y tal vez tipo, bueno, caigo, canto los 4 temas, listo, ¿viste? Como claro. Y acá estuvo bueno, me gustó.
Sí. Bueno, mencionabas a Six Sex. Sí. Creo que podemos meternos en Tania en el crucero, que es como un nuevo capítulo de Tania.
Temporada.
Claro, la última temporada de Tania, que ya conocemos el personaje, conocemos el mundo en el que se rodea. Está Six Sex de invitada. Sí. Vos también participás del disco de ella, que también está increíble, está muy bueno. ¿Cómo fue esa relación con ella o qué onda?
Y con Franny, como que siempre que nos juntamos a hacer algo creativo, nos divertimos mucho. Entonces hay algo de, más allá de si no estamos pensando que esto estará bueno o está mal, sino que estamos simplemente como cagándonos de risa, diciendo pelotudeces, básicamente. Y de eso también siento que se trata el pop, un poco como de agarrar y, no sé, una palabra y repetirla y de ahí sacar, bueno, a ver de qué podemos hablar. Y nada, y como que se vuelve una cosa como un juego. Y bueno, con Franny siento que conectamos muy bien en ese sentido. Y Splash, que es el tema de Tania en el crucero. Uh-huh. Nada, no sé, como que dije, esto lo quiero hacer con Franny, y lo hicimos.
Bueno, ese tema tiene mucho de, al menos cuando entra Six Sex, que dice, Konnichiwa, algo así.
Sí.
Y ella me parece que juega mucho con la percusividad o con la sonoridad de las palabras, ¿viste? Para lo suyo, y me hizo pensar mucho en eso que decías, de lo divertido, ¿no? Digo que capaz, no sé hasta qué punto el japonés tiene algo que ver con ese tema, pero me parece que iba con el...
Pero el sentido del humor, está el humor ahí siempre.
Había algo de que yo decía en la letra como algo de un turista, como estar en el crucero, y en un crucero hay todo tipo de turistas. Entonces, no sé si iba por ahí, pero fue como, bueno, konnichiwa. Le dije arigato, pero era chino. Y bueno, no sé, conocimos un chino por ahí.
¿Y por qué un crucero? ¿Qué te da el crucero como hábitat o como espacio o locación para meter a Tania y que pasen cosas o contar cosas?
Había, bueno, justo ahora volví a ver White Lotus de nuevo. Ajá. Y estoy volviendo a ver a Tania ahí en acción, Tania McQuad.
White Lotus es una serie que transcurre en un hotel,
sí,
¿no?
Sí, que transcurre en un hotel y llegan siempre en un barco. Uh-huh, sí. Y es muy marítima, mucha playa, mucho hotel, ¿viste? All inclusive.
Claro.
Y bueno, había algo del crucero que me lleva mucho a ese lado como de vacaciones en el All Inclusive. Sí. Como muy entre decadente y mega cheto, no sé, claro, como las dos cosas.
Es como estar preso en algo con mucha comida o con medio lujoso. Sí, sí.
¿Fuiste alguna vez a un All Inclusive?
A un All Inclusive, pero no a un crucero.
Ajá. ¿Y sentiste esa vibra que describí recién?
Sí, como bueno, voy a la pileta y me pido unas papas fritas, pero allá está el mar. Estoy como, es claro. Raro, ¿y por qué estoy en la pileta? Con toda esta gente y con la música al palo, ¿viste? Como,
claro.
Pero, no, y me divertía como poner a este personaje Tania que está tan sufrido en Tania y a la vez igual no está tan sufrido, está todo el tiempo con una mueca. Ponerla en un lugar más de tipo entretenedora y como sonriente todo el tiempo.
Claro.
Entreteniendo a los demás, pero en realidad por dentro como que sigue igual haciéndose mierda en algún punto. Bueno,
claro.
Era esa la idea. Y también había visto El Triángulo de la Tristeza, que es una película, que es en un crucero.
Ajá.
Y también vi el documental El Crucero de la Caca. ¿Lo vieron?
No, ¿qué onda?
Es terrible. Es yankee y es... un crucero en el que se rompe algo de una cloaca.
No.
Y se la pasan, no sé, 40 días en el crucero con un olor y todo, se empieza a inundar todo, medio Titanic, pero de caca, y y con toda gente re mega millonaria quejándose y como, no, porque la pasamos tan mal. Y el olor, y no, es un asco, pero me dio risa. Y nada, eso, no sé por qué Tania en el crucero. Fue una falopeada.
Bueno, y Tania se cruza también ahí con Juliana Gattas.
Con Juliana.
En un momento tremendo. Que ella, al menos en el video, está también planteada de una manera medio... O su cruce, ¿no? Hay algo ahí que no terminás de entender si van a curtir, si no, sí, ¿viste? Como que no sé, hay algo mucho ahí. ¿Cómo surgió lo de sumar a Juliana y que ella haga su personaje también?
Yo quería hacer un tema con Juliana hace mucho porque sentía que Tania... O al menos, bueno, yo, Juana, mi popstar interior, soy muy fan de ella y de muy chiquita la escucho. Y era un sueño, la verdad, hacer un tema con ella. Y dije, bueno, siento que el crucero va muy bien con Juliana Gattas. Uh-huh. Y también con todo su disco y su glamour. Y dije, bueno, lo voy a hacer. Y primero dijimos, bueno, que sea como una madama, como nada, una mujer importante que está en el crucero. Sí. Y lo de que se sacan la ropa y eso salió porque, o sea, porque el tema dice cualquiera. También el tema salió de divertirse y de boludear, como que no tiene tanta profundidad como Tania el disco. Esto es como más un juego y de hecho también salió más rápido por claro. Eso.
Yo lo sentí como hasta más pop que Tania en el crucero,
re,
¿no?
Mucho más
en
pop.
Ese sentido. El,
más pop brillante.
Claro, y en esa cosa de la diversión que mencionás,
sí.
¿No?
Sí.
O al mismo la sensación de estar de vacaciones, no sé, esas cosas. Sí. Y también me llamó la atención que para este disco sumaste músicos que son como de otro palo. Por ejemplo, pienso en Carola Celachi en la batería.
Sí.
¿No? Que sí. Va, yo la tengo por Blanco Teta, si bien uh-huh. la he visto en otros proyectos. Uh-huh. Y se escucha que, no sé, al menos la batería del primer tema.
Sí.
Fuera más de Blanco Teta.
¿De Capitán?
Sí.
De sí, sí.
Digo, el tacho ese que me.
Sí, es verdad. Re. Mirá qué bien que lo te diste cuenta. No, pasó que ese, el que Tania en el crucero lo hicimos muy como en. Como si fuera en comunidad. Como que no es que agarramos y dijimos, bueno, lo vamos a hacer con tal, tal y tal.
Claro.
No, estábamos en el estudio con Bruno y Dela y íbamos invitando gente. Un día invitábamos a tal, otro día a tal e improvisábamos. Uh-huh. Como que tocábamos y improvisábamos.
Ah,
uno en la batería, íbamos cambiando, rotando. Yo a veces tocaba el teclado, a veces tocaba la batería y así. Y bueno, por eso en un tema quedó Caro en la batería, en otro quedó Prisa, en otro quedó Dela, y así.
O sea, fue como más espontáneo, ¿no? No es que había como una
sí.
búsqueda sonora específica para eso.
No. No, de hecho, muchos temas salieron como de improvisaciones. Uh-huh. Sí.
Ah, mira, y antes lo habías hecho así, antes de tener, digo, este estudio con instrumentos, y es como, bueno, métanse y hagan ese método.
O sea, me acuerdo de hacerlo antes, pero no para un disco, ¿viste? Uh-huh. Sino para simplemente estar ahí zapando,
claro.
Con esa palabra, zapar.
Claro.
Como que siento que es vieja.
Sí, ¿no?
Igual de rockero.
Y muy de rockero. Te vamos a zapar a la sala.
Sí,
otra de las invitadas fue Lisa Ya, que
Lisa, sí.
Participó en las letras de algunas canciones. Ella, cuando le preguntamos, bueno, le pusimos a escuchar, no me acuerdo ahora qué tema del
Fantástica.
Disco. Fantástica.
Fantástica.
Sí. Y ella al toque lo empezó a cantar y,
sí.
y ya como que entró en personaje, como sí. que puso así, como bueno, como
total.
Ya en ese personaje. Y nos dijo que se había divertido mucho, que había sido como muy actoral la composición, que se le había recopado.
Sí.
Cuando invitas a alguien a un proyecto que tiene ciertos límites o cierta lógica, ¿cómo la brifiás a esa persona? ¿O le decís, che, mirá?
Tenés que ser así.
Mirá,
ahora.
Tania es así, así, asá. Y te mira así y le haces la cara.
No, yo creo que siempre invito gente que sé que me va a entender o que sé que puede formar parte del mundo y que lo va a comprender y que Y también voy generando lo que, o sea, como generando con el otro también, sino como que igual viste que bueno, Tania en el crucero fue como muy al toque, ya, como ya estaba Tania, el personaje sí. Ya estaba armado.
Sí, es por ahí más.
Ponerle Tania en el crucero fue como agregarle un color. Decir, bueno, claro. Ahora Tania en el crucero. Ah, listo, listo, entendimos todos.
Bien, azul.
Azul y música de crucero con una loca ahí.
Claro.
Fue como muy fácil de entender de alguna forma. No hubo que explicar tanto o investigar tanto. Sino que, bueno, eso. O sea, bueno, con Lisa...
Ya tienen un tema juntas.
Habíamos
en un disco
hecho
de
un
ella.
Tema, claro.
En el EP, en el EP sí. Anterior al disco de Sacora.
En
no
el EP que
el nombre,
está Fermín y que está sí. Mailén.
Sí. Era, es un EP espectacular.
Sí. Está buenísimo. El tema se llama...
¿El disco se llama El Pop Estúpido o no?
Es El Pop Estúpido.
Eso, exactamente.
Pero
ese
para
es
que... Es que yo... Es que... Ay, me recuesta con este tema.
Sí. Porque sí, ¿no?
Busca el nombre del tema. Total.
Bueno, pero... Fue muy... Como fue muy fácil con Lisa porque... Al toque nos entendimos. Claro, fue muy divertido escribir con alguien. Nunca había hecho eso. Siempre escribo sola.
Ajá.
Y fue como la primera vez de escribir con otra persona. Y con Lisa fue, no sé, muy, muy divertido y muy fácil. Estuvo lindo.
Ahora mientras...
Omnisciente.
Omnisciente. Bueno, es un nombre difícil. Es una palabra difícil. Omnisciente.
Más allá de los personajes, los discos, de la composición, lo performático en tus shows también es algo, o sea, más allá del videoclip, después en el show en vivo siempre está.
Sí.
Bueno, antes de empezar el podcast hablamos de la presentación de Tania en Niceto, uh-huh. Que es uno de los shows recordados por todas las personas que fue. Yo me lo perdí, pero todas las personas que fueron es como... Yo, viste, ya al toque sí, show del año, viste, como y se mantuvo, viste, como no, el show de Juan Aniceto fue
qué
muy bueno.
Bueno,
fue increíble. Pero también, no sé, hace poco te vimos en Conex y la perfo era más Amy Winehouse.
Ese día estaba hecha una Amy Winehouse total.
Entonces era como, bueno, siempre hay una perfo, no sabes muy bien por dónde va a ir.
Porque nunca sé bien qué hacer.
Pero siempre está la perfo.
Sí.
¿Vas a presentar el EP o vas a tocar en vivo y además presentar el EP
sí.
En Niceto, ahora en julio? ¿Cómo es esa preparación? Porque como que la vara siempre va subiendo, entonces ¿cómo qué vuelta le encontrás? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo te preparás vos para pensar un show así que también es pasar un disco a un show en vivo? Que
sí.
Bueno, nos dijiste que tocaron un montón de personas,
sí.
Que fue construido medio así. También me imagino que será difícil armar ese rompecabezas para que suene de una manera en vivo que,
sí.
Que a vos te cope o que,
uh-huh.
O que esté parecido a lo que te imaginás, ¿no?
Sí, lo bueno de ahora es que aunque hagas un disco con banda, termina sonando de alguna forma digital. No digital, pero como que, bueno, con toda la mezcla y con todo lo que uno le agrega, es como que igual lo podés tocar sin banda y va a sonar bien.
Claro.
O bueno, buscás la manera de que suene bien. Y para este Niceto no voy a hacer nada con banda. Ajá. Por primera vez. Uh-huh. Estoy aceptándolo. Pero pero no porque no quiera, sino porque voy a estar sola en el escenario y porque, bueno, es como una... desafío, qué sé
claro.
Yo. Pero
y show largo, además.
Claro,
y me imagino que en Hiedra ponele estuviste sola,
pero fueron tres temas,
claro.
Cuatro.
Claro.
Sí, es un show largo, es para la gente que realmente quiere ir a ver. Entonces es como y también como decidí no hacer, bueno, este show va a ser de Tania, este show va a ser de Tania en el crucero, como no decir el tema. Es como que va a ser un poco algo más general. Entonces,
claro.
Ahí hay menos límites. Como bueno. Lo que vos decías, como uh-huh. hay menos limitaciones, entonces es como una hoja en blanco, justamente, y tal vez va un poco de eso el show.
Claro. Bueno, es un show para los Juana Rosistas.
Juana Rosistas.
Juana Rosas.
Sí, es el 22 de julio. 22 un miércoles.
Julio.
Espectacular.
Miércoles.
A mí me gustan mucho cuando son miércoles.
Sí,
porque
bueno,
la semana es.
Claro,
es
te corta la semana,
sí.
Es verdad.
Sí,
está bien,
sí,
está
sí,
bueno.
Sí,
está
y
bueno.
Miércoles a la noche ya empieza el finde.
Sí, además no tenés planes
sí,
para un
cierto.
Miércoles. Ya está. Te reservas el.
Hoy es miércoles.
Hoy es miércoles. Bueno,
hoy salimos.
Mira.
Hoy se sale.
¿Dónde vamos? Vamos a Maquena.
Maquena.
Con Tania Maquena, ojo,
Tania Maquena recontra.
Re Maquena.
Tania Maquena EP, próximo EP.
Pará, posta, estás pensando como un nuevo personaje, sigue Tania, ¿por dónde va el universo creativo próximamente?
O sea, siempre algún personaje hay, o algo estoy, voy a estar creando, o estoy, bueno, estoy creando algo. Que no sé si tiene un nombre o qué, pero sí tiene una voz distinta, la de Tania, como que...
Sí.
Pero no sé todavía bien, la estoy viendo.
Bien.
O sea, estás viendo para dónde va, tú digo, no estás grabando
sí.
todavía.
No, sí, nada. Sí, estoy grabando con Cimarrón, estamos juntándonos a hacer música. Pero, y hay un norte bastante claro, pero todavía no hay ningún nombre de
nada. O sea, van más por el lado de electrónica. Digo, por Cimarrón, me imaginé más por ese lado, pero...
Él está ahora, agarró la guitarra, así que ¿mirá? Estamos con la guitarra y en...
Para el otro lado, bueno.
Distorsión y guitarra.
Bueno.
Y en la voz. No sé qué va a pasar.
Lindo. Me interesa.
Está bueno, distorsión, todo distorsionado. Hay algo de la distorsión que me gusta, sí.
Bueno, ya nos enteraremos cuando sea pertinente sí. el momento. Bueno, Juana, gracias por acercarte al Living the Rocktail.
A ustedes.
¿Eh? Y charlar un ratito de tu música y de tu historia. Si llegaron hasta acá, bueno, besito. Te queremos mucho. @rocktails.tv en Instagram, @rocktails en Twitter. Y bueno, será hasta el próximo episodio, Tincho.
El próximo episodio.
Nos vemos. Chao, chao.
Chao.